Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y con un saludo muy especial a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y acaban de escuchar a mi colega que está en el personaje totalmente. De que no sé, ustedes sabrán. Hoy es 24, es Nochebuena. Y bueno, es una fecha que los que estamos del lado acá recordamos con mucho cariño, pero también con mucha tristeza, porque si estamos transmitiendo para Cuba, hay que recordar que los tiempos ya no son los mismos y que, bueno, lo que está viviendo la población cubana por estos días no es de festejos, pero bueno, fue una celebración que durante muchos años la gente la recordó en Cuba, durante muchos años la hicieron con los mínimos recursos que tenían, pero que ya se ha vuelto una odisea. Pero de todos modos, desde aquí nuestro cariño para todos los oyentes.
Así es, a toda la audiencia, bienvenidos a este programa de Martí Noticias AM. En una fecha mágica donde quizá el mejor regalo es la familia.
Así es.
Lo más importante para no perder la sonrisa, por duro que sea el momento que se viva en un país. Está todo preparado, gracias por acompañarnos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón y Mike Vázquez. Bienvenidos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, este es un programa especial y por supuesto vamos a tener a alguien especial con nosotros ahora en estos minutos. Un gusto darle los buenos días a nuestro colega Tomás Cardoso. Ustedes saben, él conduce Cuba al Día, recorriendo Cuba al Día. Así que nada, es un placer tenerlo acá y vamos a estar hablando precisamente de Cuba y los cubanos.
Buenos días, Tomás.
Buenos días, un gusto pues Ricardo y Exilde a compartir esta fecha tan especial acá. A 24 horas del nacimiento de Cristo, una fecha netamente cristiana, espiritual, que lamentablemente, que es parte de nuestro trabajo, no podemos decir lo mismo de lo que está ocurriendo en nuestra querida patria. Estamos escasamente, Ricardo, 7 días de que cumpla 66 años este proceso revolucionario en Cuba, y el resultado de lo que tenemos a escasamente pues una semana de concluir el año es una realidad nacional espantosa. Hablabas tú al inicio, Ricardo, de lo que significa esta fecha, la unión familiar, compartir, cenar, relajarte, estar en familia. Mientras tanto, pues los cubanos enfrentan esta Nochebuena con el precio de la carne de cerdo a más de 1,000 pesos en moneda nacional, si es que aparece.
Y para quien lo pueda comprar,
con un brote de hepatitis A sumado a la cuestión del oropocha, el dengue, sin reactivo para los medicamentos, con un déficit. Todo esto son cifras oficiales recogidas en las recientes reuniones del Parlamento cubano, donde rindieron las diferentes comisiones. Y el escenario que ahí realmente quiero compartir con ustedes: los distintos funcionarios cubanos de los múltiples ministerios dieron a conocer, lleva a la renuncia en cualquier país civilizado y democrático del mundo.
Por supuesto.
Son unos números alarmantes. En esta realidad, los cubanos están un día como hoy tratando de ver qué comen. De más está decir, y tú lo sabes, Exilda, que de todo lo que estamos aquí es la que menos tiempo lleva fuera de Cuba. Se ha perdido la tradición, el pedazo del lechón, el tamal, el congrí, la yuca, el casabe, son platos tradicionales cubanos que en el contexto actual es algo que es irreal, no es viable. Hablábamos en el programa de ayer acá en Cuba al Día, los cubanos buscando alternativas, freír un pollo, asar un pavito si aparece, porque la carne de cerdo es realmente inalcanzable. ¿Qué pasó con la carne de cerdo? Bueno, hasta el 2018-2019 todavía la mayoría de los cubanos en una fecha como esta podían sacrificarse y disfrutar de la carne de cerdo. Pero el centralismo estatal llegó y arremetió contra la modalidad de criadores de cerdos y tenedores de cochiqueras privadas y los acusaron de cohecho y de enriquecimiento ilícito, desarmaron todas estas cochiqueras. ¿Y cuál es el resultado? El Estado no tiene alternativa, no hay producción de carne de cerdo.
Correcto.
La carne de cerdo que se consume en Cuba es la que se importa a través de MIPYME, a través de Marietas, de los sí. Estados Unidos.
Y hablabas de las cochiqueras y tú hiciste un trabajo muy bueno sobre eso y sobre cómo tampoco a todos estos productores les pagaban los adeudos. Y también la gente entonces dice, bueno, si yo voy a estar produciendo, si tengo un contrato con el Estado y no me paga, ¿cómo me las resuelvo, Tomás? Es una cadena todo.
Es una cadena muy lamentable. Hay un área también que yo quería resumir en este día tan especial y no debemos dejar de comentar esta realidad que hoy, a una semana de concluir 2024, está enfrentando los damnificados Ricardo y Zilda de cuatro huracanes. Estamos hablando que fueron cuatro porque pasó Helín, después fue Milton, que no dejó muchas afectaciones, pero provocó inundaciones en el Malecón de La Habana y el Fondo Habitacional provocó derrumbes. Aunque no fue tan masivo, edificio que se derrumba, el casco histórico, hacia los albergues donde hay personas hacinadas y en condiciones infrahumanas por años porque no hay vivienda. Después vino Oscar, la devastación en Emías, Guantánamo y San Antonio del Sur y Baracoa, y terminamos con Rafael Artemisa. Bueno, pues, según cifras dadas hace escasamente varios días ahí en el Parlamento cubano por la señora Dalila Fernández, Dalila Díaz Fernández, directora general, perdón, de la Vivienda de Cuba, ha dado esta cifra. Cerramos el año y aún en Guantánamo, en esos territorios afectados, hay 10.000 damnificados que esperan por solución. De más está decir que estos damnificados están viviendo en carpas militares donadas de otras naciones en las peores condiciones, con pisos de tierra.
Y sumado a la excusa de que ha habido también tres terremotos, unos que han afectado lo que fue la cinta asfáltica, la carretera, el acceso a estos lugares que fueron golpeados por el huracán y que fueron desatendidos.
Bueno, hace 48 horas ocurrió el último sismo en la zona de Santiago de Cuba, que no tenemos todavía estadística, pero sí quería compartir con ustedes dos.
¿Y el terremoto mayor?
Bueno, ese es el otro, ese está estacionario, eso no se ha ido.
Pero
hay uno que ocurrió el 10 de noviembre en Granma, que hay 13.000 personas afectadas en espera de solución. O sea que el escenario que enfrentan, para resumir, los cubanos en una fecha tan linda como esta es el peor de los escenarios.
Desgraciadamente, para los cubanos que quieren libertad, para los cubanos que quieren simplemente vivir, añádele a todo esto el tema migratorio, los que han tenido que emigrar, que no van a estar con su familia, todo.
Y añádele, perdón Ricardo, decirla, añádele los que están por pensar diferente, terminar el año en prisión.
Así mismo hay que hablar de ellos, de las condiciones.
De las condiciones que están enfrentando brotes de arreico, brotes de enfermedad. Ahora mismo acabamos de detectar un nuevo brote de tuberculosis en la prisión de Boniato, donde no le permiten a la familia ni llevar la java. El escenario de la realidad nacional es muy lamentable, tener que hablar de esto todos los días, pero es lo que se impone porque es lo que están sufriendo esas personas.
Es el colapso del sistema, Tomás, simple y llanamente.
Uno diría que en un ambiente normal de cualquier país haría uno la visualización a los propósitos del año venidero. Pero qué pensar de la familia cubana con todo este escenario que en la actualidad lo único que hace es uno mirar y tratar de dilucidar algo en la espesa neblina de una isla que realmente parece que no tuviera salida, ¿no?
Bueno, el escenario y lo que va a pasar el 25 es lo mismo que ha pasado el 24. La familia cubana vendiendo todo lo que puede vender para, por la manera que exista, tratar de escapar del país. Hacia cualquier frontera, hacia cualquier escenario. Lamentablemente, los bienes raíces se han desplomado en Cuba porque personas dejan propiedades de toda una vida para cuando logran nada más el pasaje. para exponerse a una aventura migratoria que no se sabe cómo va a concluir, pero eso te da una muestra, Ricardo, del estado de desesperación, de desolación y además de la ausencia total de una esperanza que dentro de ese país algo puede mejorar.
El único horizonte que están viendo los cubanos, cuando tú ves todas las entrevistas que hacen todas las agencias que están ubicadas en Cuba, las que hacemos acá en Martín Noticias, todos tienen un objetivo. Y tú les preguntas, ¿cuál es tu objetivo fundamental para el año próximo? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y personas de todas las edades, y es un caso que de verdad asusta, lo único que te dicen es irme, buscar un futuro mejor, porque no ven la solución dentro del país, no ven que el país les ofrezca soluciones, y es por todo lo que ha contado Tomás acá.
El próximo 20 de enero hay un nuevo presidente en los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho y qué ha movido fichas a nivel político para tratar de, no sé, escarbar en la raíz de los problemas? Un nuevo secretario de Estado que tiene raíces cubanoamericanas y ahora también una persona que se va a encargar de los asuntos para Latinoamérica, que ya es conocido en el escenario, Mauricio Claver Carone, para que también indague un poco más y quizá remueva ese problema que existe y que ya está enconado en la sociedad y que ha afectado no solamente a Cuba, sino que ya tiene y ha salpicado otras partes de la geografía en Latinoamérica. Esperanza, de pronto quizá la nueva administración haga algo pronto para que podamos tener noticias más halagüeñas.
Está por ver obviamente qué va a pasar después del 20. Lo que sí es especular, no sabemos cómo va a funcionar. Ahora sí, lo que sí puedo argumentar sobre eso es que en el escenario de las entrevistas que hacemos dentro de Cuba, como tú has planteado bien, hasta ahora al menos el nombramiento del senador cubano-americano Marcos Rubio por el estado de Florida, siendo cubano de origen y que ha mantenido siempre una postura clara y aguda denunciando la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, al menos a este nivel debo decirte que ha causado expectativa dentro de los cubanos, con la esperanza de que pueda provocar, cabildear, denunciar, hacer algo que sensibilice desde una posición tan alta como es secretario de Estado el espectro internacional, porque hay que decirlo, porque claro. No, Ricardo, todavía hay países que por diferentes razones mantienen una postura bastante, pues yo diría, desconectada por distintas razones de la realidad de lo que ocurre en Cuba.
Bueno, Tomás, así es. Han sido unos minutos hablando contigo, hemos tocado la realidad de Cuba. No lo podemos tocar todo en estos minutos, claro, pero ha sido bastante abarcador y hemos desarrollado toda esta conversación. Siempre es un gusto tener acá a Tomás Cardoso, él hace su programa Cuba al Día, y en Cuba al Día él hace esto que ustedes acaban de escuchar,
y le tenemos
un panorama de la isla.
Y tenemos todo el equipo de Martín Noticias AM, una sorpresa que a diario nos encanta compartir con Tomás y con la audiencia de Cuba al Día, que es un abrazo de Feliz Navidad.
Bueno, Feliz Navidad para todos ustedes, junto a su familia y también para el pueblo de Cuba, que a pesar de las dificultades y el intento de censura, sabemos que diariamente nos sintoniza.
Así es, igual para ti, Tomás, gracias.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
Al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y el proceso de bancarización en Cuba, anunciado por el régimen como una medida salvadora para la maltrecha economía de la isla, ha demostrado sistemáticamente su fracaso. Como parte de varias acciones de control, el Banco Central de Cuba ha aplicado 8.935 multas por un importe total de 1.381.216 pesos. Y era de esperar, pues el objetivo de la bancarización es más político que económico al implementarse en una sociedad sin condiciones para ello. La bancarización sigue fallando en Cuba y las nuevas medidas al respecto lo demuestran.
Ahora resulta, Exilda, que el régimen de Cuba impondrá una nueva tasa de cambio para las divisas con mayor flexibilidad y que varíe de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda con una tasa diaria. Esta medida, acordada a finales de 2023 como parte del paquetazo económico decidido por las autoridades para, según dicen, corregir distorsiones, ha sido pospuesta durante todo este año, aunque se insiste en esa intervención del mercado informal de divisas, en el que la fecha de hoy el euro se cambia por 330 pesos cubanos y el dólar por 320.
Así es. Bueno, según Marrero, el objetivo de la medida es que el sistema bancario pueda competir en el negocio cambiario para con ello captar divisas, pero según prestigiosos economistas que siguen este fenómeno cubano, las medidas podrían estar encaminadas hacia el incipiente sector privado, que a fin de cuentas es lo único que funciona dentro de la maltrecha economía cubana. Pero entonces vamos a dejar, Ricardo y los oyentes, que sea nuestro invitado el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, quien nos ayuda a entender un poco lo que está pasando. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, Elcida, Ricardo y la audiencia de Martí.
¿Qué hay detrás de esta nueva estrategia del gobierno cubano en el contexto de la crisis económica más aguda de la historia de la isla?
Pues lo primero, yo creo que serían para entender la medida, ¿no? Mirar los antecedentes. Y es que justamente en el año 2022, a mediados, específicamente en el mes de agosto, el régimen hizo exactamente lo que está haciendo ahora, que es actualizar la tasa de cambio. En aquel entonces era una tasa que estaba entre los 110 y los 120 pesos cubanos. Y ya ese antecedente nos dice qué es lo que va a pasar, o mucho de lo que puede pasar con esta. En primer lugar, creo que es bueno aclarar que no es propiamente una nueva tasa de cambio o una tasa de cambio. ¿Por qué lo digo? Es que una tasa de cambio tiene, aunque existe una pequeña brecha entre el precio de compra y el precio de venta, tiene justamente eso, un precio de compra y un precio de venta. Y esta tasa de cambio, la supuesta tasa de cambio, es solo un precio de compra. No será para venderle al ciudadano cubano en Cuba a esta nueva tasa que van a aplicar, sino solo para competir con el sector privado. Por tanto, llamar tasa de cambio es un eufemismo, incluso una trampa que aplica el régimen en su discurso para confundir a los medios, a la opinión pública internacional, incluso al mismo cubano que está en Cuba. Entonces, un precio de compra más que una tasa. En cuanto al resultado, creo que no va a funcionar en primer lugar porque el sector privado, que es contra quien va dirigida la medida, tiene una capacidad de reacción y de respuesta mucho más rápida que la banca cubana. Es decir, si hoy el dólar amanece en el banco a 345, por ejemplo, el privado, el comprador privado puede siempre aumentarle el precio de manera automática y ofrecerle mejores condiciones al que vende el dólar. Por ejemplo, en la estructura informal del mercado cambiario hay factores que no están incluidos en esta política, como el hecho de que los compradores del dólar pueden ir a la casa de los vendedores. Hay toda una estructura informal que facilita el proceso, mientras que en un banco hay que llegar, lidiar con los apagones, hacer una cola. Hay una diferencia clara. Y el otro elemento que puede marcar el fracaso es la poca capacidad de respuesta que tiene el banco. Es decir, el privado simplemente es un actor independiente que pone un nuevo precio. El banco tiene que esperar a que un funcionario lo apruebe, es decir, es mucho más lento. Y por último, creo que no sea despreciable en este caso, es la capacidad de la gente, la concientización política del cubano en Cuba, y eso no es algo místico, creo que es algo real, que muchos cubanos, la mayoría, sabe ya que los dólares que terminen en manos del Estado, en manos de la banca estatal, van a ser utilizados sobre todo en los proyectos de negocio de la élite. El cubano nota en Cuba la destrucción versus los grandes hoteles que se construyen. Y creo que eso puede marcar también una diferencia en que esta política no funcione en términos de que el Estado, el gobierno, recaude cada vez más divisas. Lo otro es que, por supuesto, esto servirá para aumentar de nuevo el que parecía ya estable precio del dólar. ¿Por qué lo digo? Es que esta medida va a fijar un piso del precio del dólar. Siempre el privado va a vender por encima. Por tanto, el resultado de la medida va a ser el aumento de la tasa de cambio, es decir, el precio del dólar, en última instancia la caída del valor del peso cubano. Y bueno, el sector privado, que es el gran objetivo acá, puede ser que logre perfectamente lidiar con esta medida, aunque sabemos que lo que busca es quitarle $2 al sector privado, porque el sector privado es el que logra captar de manera eficiente los dólares que vienen de las remesas y los que llevan a Cuba los turistas. Es decir, la suma de dólares es finita en Cuba y hay una competencia entre el Estado y el privado.
Señor Hayes, porque la semana pasada el ministro Marrero decía que reconocía primero que todo la disminución del ingreso de divisas al país. Pero según lo que plantean, esta normativa busca contrarrestar ese déficit de las divisas. ¿Cómo sería en primera instancia la afectación que sufrirán los que tengan algunas transacciones, algún negocio con el propio gobierno, los cuentapropistas, las pequeñas y medianas empresas? Lo más preocupante de esto.
Bueno, ahí en primer lugar que este tipo de medidas, todas las medidas que están haciendo últimamente, que han ido anunciando, no van encaminadas, o mejor dicho, no tienen manera de lograr un aumento de los ingresos de divisas al país. Ninguna, por ejemplo, estimula el aumento de la remesa, aunque quizás el paquete de Texas lo busca, pero de manera global y general, ninguna busca o puede lograr un aumento significativo o del turismo o del envío de remesas o incluso las exportaciones, de las pocas exportaciones que tiene Cuba. Estas son medidas que buscan redistribuir lo que hay. Cuando digo lo que hay, me refiero a las divisas que entran en Cuba. Ahora, las afectaciones en el tema de la... Yo creo que aquí lo clave es entender que la dolarización parcial que anunció Marrero tiene que ver, sobre todo, aunque hayan hecho hincapié en el tema de Texas, con una dolarización de los costos de producción y de los contratos que hacen las pymes con las empresas estatales y militares. Recordemos que ahora la importación privada es la... entre comillas, importación privada, es la empresa estatal o militar la que firma el contrato en el exterior, es la empresa estatal o militar la que va a ser la distribuidora mayorista de esos productos importados, y todos esos circuitos van a tener, o puede ser que se dolaricen respecto a la PYME, es decir, que se le cobren en dólares y no en pesos cubanos, más todos los contratos típicos que se hacen de arrendamiento de locales, de equipos, de maquinaria, de espacios, todos esos contratos posiblemente terminen dolarizándose y afecten, por supuesto, los costos de producción del sector privado, el aumento de la demanda del dólar y, por ende, en los precios finales de venta al consumidor y también la tasa de cambio con la cual tiene que lidiar el consumidor cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias a la economista y escritor Miguel Alejandro Hayas por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM. Siempre decimos, le ponemos las piezas, el arma, el rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Feliz Navidad anticipada.
Sí, claro. Abrazo.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad.
Continuamos en esta programación especial hoy día de Nochebuena para que ustedes estén en familia disfrutando de temas y sobre todo de esta época maravillosa, porque la Navidad no es solamente un día, la Navidad será por siempre. Que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir, alguien a quien amar y un sueño que nunca dejará usted al lado, que es ser libre y ser feliz.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
El gobierno cubano aprobó y pondrá en marcha la eliminación de los subsidios a la canasta básica que se distribuye a través de la libreta de abastecimiento, según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante su intervención en la Asamblea Nacional. Martín Noticias AM contactó a la periodista cubana exiliada en España, Luz Escobar, para conocer su opinión de qué podría significar para los ancianos y los más vulnerables el hecho de que eliminen en la isla la libreta de abastecimiento.
Recordemos que no es la primera vez que este régimen elimina gratuidades. Sin embargo, no se ha reflejado un incremento en estos beneficios que reciben las personas vulnerables y los ancianos. Entonces, ahora no hay ningún elemento que apunte a que el hecho de que limiten aún más la canasta básica al eliminar los subsidios para la venta de estos productos, no hay ningún índice, no hay ningún elemento que nos apunte a que eso vaya a resultar en un beneficio para estas personas. Recordemos que actualmente las personas que están en esta situación, lo que reciben no significa ni siquiera un cartón de huevos, por ejemplo. O sea, el dinero que les da el Estado a estas personas en cuanto a pensiones o en cuanto a personas que, por ejemplo, han enviudado o son beneficiarios de asistencia social por cualquier razón, no significa un cartón de huevos. O sea, ¿qué pueden garantizar al hacer estos ajustes, ¿no?, de los que habla Marrero? Absolutamente nada. O sea, la situación actual en Cuba demuestra que el régimen no tiene una voluntad política para mejorar la vida de estas personas. Ellos están simplemente aguantando el palo de sus últimos años en el poder, cosa de lo que están totalmente convencidos. No están haciendo mejoras que puedan ser reales. Lo que están haciendo es nuevamente vendiendo humo, tratando de desviar la atención. Pero cuando tú sales a la calle, la realidad es totalmente diferente. Se nota que estas personas viven en una burbuja de espaldas a la realidad. Lo notas cuando escuchan a Marrero hablar en la asamblea y lo notas también en esta toma de decisiones totalmente desapegadas de la experiencia de un cubano que tiene que hacer colas, que tiene que pagar 10 salarios para alimentar mínimamente a su familia. Descontemos ya en lo que tiene que gastar en vestir y calzar y el gasto de una casa, y sumándole además el deterioro del sistema de salud, del sistema de transporte, del sistema de educación. Estamos hablando de un país donde las personas tienen que pagar por los servicios médicos, aunque se empeñen en decir que son gratuitos. Los padres se ven obligados a pagar horas extras con profesores particulares porque en las escuelas no está garantizado el servicio, y lo mismo pasa cuando un anciano enferma. Los familiares tienen que comprar las medicinas en el mercado negro o esperar que un familiar lo mande del extranjero, sin contar con que si tiene que atenderse en el hospital, en el sistema primario de salud, tiene que llevar absolutamente todo, desde el hilo de coser, la gasa, el alcohol, lo mínimo que necesita cualquier persona. Estamos hablando de una situación crítica en la que, desgraciadamente, la peor parte se la llevan las personas mayores, porque desgraciadamente sus ingresos son mucho menores.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los cubanos que aún se recuperan de meses de apagones que duran horas tienen ahora un nuevo problema: la escasez de combustible en las estaciones de servicio. Muchas estaciones de combustible en la isla han estado cerradas durante días debido a que un déficit inusualmente severo ha dejado al país casi sin gasolina y diésel, con vehículos varados y filas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre este fantasma que se torna crítico en Cuba.
La crisis continúa igual porque las colas son enormes, la gente sigue durmiendo 2 días, 3 días, y es un desastre. Ya no hay casi ni transporte en la calle, en el mercado informal la gente vendiendo gasolina.
De kilómetros de distancia, esperando que llegue la pipa de combustible. Incluso se ha involucrado en esto el tema de la repartidera de turnos, el Partido Comunista de Cuba, el Minin, la policía. La verdad es que la situación es bastante crítica.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive el próximo año, según confirmó el lunes el régimen de la isla. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año serán aún peor que el 2024, con un estimado de 2.6 millones de turistas internacionales, 100.000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores que afectan al sector. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2.200.000 visitantes extranjeros, lo que apunta a un evidente desplome del sector. A propósito, luego de varios meses de anuncios, finalmente aterrizó en La Habana el primer vuelo de la aerolínea Avianca que reabre la ruta directa entre Bogotá y la capital cubana, informó el Ministerio de Turismo de la isla en su perfil de Facebook. Avianca había anunciado en mayo su intención de reanudar los vuelos hacia La Habana a partir del 2 de julio con 6 frecuencias semanales, utilizando aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y ofreciendo más de 2.100 sillas a la semana. Pero en junio, la aerolínea colombiana suspendió la reanudación de los vuelos que estaban previstos para comenzar el 2 de julio y recomendó a los clientes que ya habían adquirido pasajes solicitar el reembolso correspondiente. Familiares y defensores de los derechos humanos denuncian la mala alimentación y la falta de medicamentos que sufren los reclusos en varias cárceles cubanas, según testimonios dados a Martín Noticias.
Fui a la visita del hijo mío, muy flaco, está mala la comida, están dando un agua caliente con un pedacito de pan. Toda la comida, los presos se la están robando, los mismos guardias de allí. Lo vi muy desmejorado. El hospital de Boniato ahora mismo tiene sarna, no hay ningún tipo de medicamento. Eso es terrible, matando a los pobres presos de hambre. No le han dado ropa.
Por la falta de medicamentos en estos centros penales es alarmante, es preocupante, tanto en el aseo como en el avituallamiento para este tiempo de frío, la alimentación precaria.
Aquí en Santa Clara, los jefes de la prisión, con el poco alimento de los presos, se lo llevan para las cochiqueras particulares de ellos. Los presos que están recibiendo es una comida al día. Por la mañana lo damos un par de plátanos al medio para que resuelvan y una comida al día.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena el 24 de diciembre con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
Con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. Ante la presión internacional por el fraude electoral, Nicolás Maduro anunció una reforma a la Constitución venezolana. La declaración del régimen chavista evoca la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente instaurada, recordemos, en 2017, presentada bajo el falso pretexto de redactar una nueva Carta Magna. Esta instancia terminó exilda convirtiéndose en una herramienta de la dictadura para reprimir a la oposición.
Así es, Ricardo, y el historial del régimen chavista y la falta de detalles concretos sobre la propuesta alimentan las críticas de que este podría ser otro intento de consolidar el control autoritario sobre las instituciones del país. Bajo el régimen chavista, las modificaciones a la Constitución han sido recurrentemente utilizadas para afianzar el poder y eliminar contrapesos democráticos, lo que hace sospechar que a pocas semanas de la toma de posesión presidencial pautada para el 10 de enero, el régimen ha intensificado las reformas legales para reforzar su autoritarismo.
Por eso esta hora, para poner en contexto lo que ocurre al día de hoy en Venezuela, nos atiende el abogado Negar Granados, que ustedes conocen muy bien y que él nos pone a punto de lo que está sucediendo. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Un placer para mí acompañarlo y saludo a los escuchas.
María Corina Machado le ha enviado un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del país diciendo que los brazos no fueron hechos para ejecutar la maldad. Entre tanto, Nicolás Maduro está anunciando la activación de los cuerpos de combatientes de clase obrera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esa abreviación, ese miedo, esa pues toma de pulso sobre las fuerzas militares en Venezuela?
Sí, Ricardo, fíjate, lamentablemente el régimen termina de atornillarse. Ya no podemos considerarlo una dictadura, ya es una tiranía violadora de derechos humanos, conculcadora de los derechos civiles, violadora de la Constitución. Y lamentablemente la violación a la Constitución no se da el 10 de enero por la toma de posesión de Nicolás Maduro. Viene un proceso sistematizado de la violación a la Constitución con la privación de libertad, con la muerte de las personas que estaban bajo seguridad de Estado, que han muerto al día de hoy 3. Hay otros que están en condiciones de gravedad en centros hospitalarios, y eso hace de que haya una violación reiterada de la Constitución. Pero adicional a eso, tomando un poco el tema de la reforma constitucional, siempre las dictaduras y las tiranías han buscado el marco legal para poder legitimarse y hacer las leyes a su medida. Debemos recordar que Venezuela ya sufrió un primer proceso de reforma constitucional en el año 99 y se hizo un amague de un segundo proceso constituyentista en el año 2016, lo que tú acabas de decir. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de frenar la Asamblea Nacional del año 2015, que era una Asamblea Nacional opositora, que partidos políticos de oposición habían ido a las elecciones para elegir a sus diputados, y se ganó la Asamblea Nacional, que hasta el año 2015 había sido una Asamblea Nacional chavista, desde el año 2005-2010. Entonces, a donde quiero llegar es que siempre se ha utilizado el mecanismo legal, el marco constitucional, para legitimar primero a estas dictaduras y segundo para hacer un marco legal a su medida, para que esa persona pudiera seguir gobernando y hacer leyes que atenten contra los ciudadanos venezolanos. Y no es otra cosa más parecida, y aprovechando de que nos oyen en La Habana, que un corte comunista, castrista, lo que se pretende hacer en Venezuela, que ya se viene implementando desde hace 25 años.
Abogado, es noticia que la Unión Europea aumenta también su presión sobre Venezuela, también ampliando las sanciones al gobierno de Maduro. Hasta 15 funcionarios venezolanos van a entrar en la lista negra de la Unión Europea a partir del 10 de enero, una fecha que todos están mirando con lupa. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, no solamente las sanciones que se le están imponiendo a los prisioneros del régimen, ya vienen unas sanciones que se impusieron por aquí por los Estados Unidos, la Unión Europea está imponiendo unas nuevas sanciones, los países democráticos del mundo van a empezar a ejercer presión con la finalidad de que el 10 de enero no sea Nicolás Maduro el que seguramente, sino Gonzalo Urrutia, pero lamentablemente todas las tiranías se soportan con las armas. Ya dijo el ministro de la Defensa, Padrino López, que dentro de Venezuela iba la Fuerza Armada a acompañar a la toma de posesión y juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y definitivamente yo estoy convencido, y no estoy llamando a una sublevación militar ni nada por el estilo, pero yo estoy convencido que hasta tanto los militares no se pongan del lado correcto de la Constitución, que es hacer valer la ley y salvaguardar la soberanía de Venezuela, en Venezuela va a seguir estando un régimen tiránico como el que existe hoy en día, porque las Fuerzas Armadas Nacionales están del lado del opresor, y eso era lo que hacía referencia a María Corina Machado, de que los brazos de las Fuerzas Armadas no se hicieron para reprimir, sino que para salvaguardar la Constitución y la soberanía. Lamentablemente dentro de Venezuela hoy en día las fuerzas represivas del Estado siguen estando conformadas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las milicias, y lamentablemente hoy en día están hablando hasta de unas milicias obreras, porque lo que se busca es generar más opresión y una fuerza que lamentablemente la sabemos hoy en día, que es la fuerza del miedo. El miedo ha paralizado mucho la oposición venezolana.
Pues muchas gracias, abogado Néger Granados, por atendernos.
Feliz día y feliz Navidad para ustedes.
Igual, un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información.
El presidente electo Donald Trump dijo que nombrará como enviado especial a América Latina al cubanoamericano Mauricio Claver Carone, quien ayudó en la administración Trump anterior a definir la política de sanciones contra Venezuela.
Porque si no, ya hemos mostrado que seguiremos incrementando la presión hacia su régimen.
Claver Carone fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, trabajó en el Departamento del Tesoro y fue director ejecutivo interino de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que Claver Carone dará prioridad a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental, oponiéndose a acuerdos débiles y unilaterales que apaciguan y enriquecen a dictadores como Maduro y Castro.
Hay preocupación por nuevos casos de hepatitis A en Cuba, que tiene que ver principalmente con el consumo de agua contaminada con heces fecales de personas que tienen la enfermedad, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología.
La hepatitis A es una enfermedad viral de transmisión oral que tiene como resultado la inflamación del hígado con elevación de las enzimas hepáticas.
Cubanos hablaron al respecto con Martín Noticias.
Es muy preocupante. Estos son enfermedades que están propiciadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias ambientales, la mala calidad del agua, fundamentalmente. Son enfermedades perfectamente prevenibles, con acciones bien dirigidas, pero es imposible en las condiciones actuales.
Esas personas, las posibilidades de que se infecten con cualquiera de las enfermedades virales son extremadamente grandes. El escenario es catastrófico, sobre todo para la proliferación de enfermedades de todo tipo. No hay ningún analgésico, no hay ningún antiinflamatorio, antidiarreico, no hay nada.
La
Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Y así terminamos esta edición especial de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón y Mike Vázquez. A nombre de Exilia Arjona y este servidor Ricardo Espinosa, les decimos gracias y una feliz Navidad.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro,
La canción Smooth es toda una delicia. Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y con un saludo muy especial a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y acaban de escuchar a mi colega que está en el personaje totalmente. De que no sé, ustedes sabrán, hoy es 24, es noche buena, y bueno, es una fecha que los que estamos de lado acá recordamos con mucho cariño, pero también con mucha tristeza, porque si estamos transmitiendo para Cuba, hay que recordar que los tiempos ya no son los mismos, y que bueno, lo que está viviendo la población cubana por estos días no es de festejos, pero bueno, fue una celebración que durante muchos años la gente la recordó en Cuba, durante muchos años la hicieron con los mínimos recursos que tenían, pero que ya se ha vuelto una odisea. Pero de todos modos, desde aquí nuestro cariño para todos los oyentes.
Así es, a toda la audiencia, bienvenidos a este programa de Martí Noticias AM. En una fecha mágica donde que sí, quizá el mejor regalo es la familia.
Así es.
Lo más importante para no perder la sonrisa por duro que sea el momento que se viva en un país. Está todo preparado, gracias por acompañarnos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón y Mike Vázquez. Bienvenidos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, este es un programa especial y por supuesto vamos a tener a alguien especial con nosotros ahora en estos minutos. Un gusto darle los buenos días a nuestro colega Tomás Cardoso. Ustedes saben, él conduce Cuba al Día, recorriendo Cuba al Día. Así que nada, es un placer tenerlo acá y vamos a estar hablando precisamente de Cuba y los cubanos.
Buenos días, Tomás.
Buenos días, un gusto pues Ricardo y Exilde a compartir esta fecha tan especial acá. A 24 horas del nacimiento de Cristo, una fecha netamente cristiana, espiritual, que lamentablemente, que es parte de nuestro trabajo, no podemos decir lo mismo de lo que está ocurriendo en nuestra querida patria. Estamos escasamente, Ricardo, 7 días de que cumpla 66 años este proceso revolucionario en Cuba, y el resultado, lo que tenemos a escasamente pues una semana de concluir el año, es una realidad nacional espantosa. Hablabas tú al inicio, Ricardo, de lo que significa esta fecha, la unión familiar, compartir, cenar, relajarte, estar en familia. Mientras tanto, pues los cubanos enfrentan esta Nochebuena con el precio de la carne de cerdo, a más de 1,000 pesos en moneda nacional, si es que aparece.
Y para quien lo pueda comprar,
con un brote de hepatitis A, sumado a la cuestión del oropouche, el dengue, sin reactivo para los medicamentos, con un déficit. Todo esto son cifras oficiales recogidas en las recientes reuniones del Parlamento cubano, donde rindieron las diferentes comisiones. Y el escenario que ahí realmente quiero compartir con ustedes, los distintos funcionarios cubanos de los múltiples ministerios dieron a conocer, lleva a la renuncia en cualquier país civilizado y democrático del mundo.
Por supuesto.
Son unos números alarmantes. Y en esta realidad, los cubanos están un día como hoy tratando de ver, de más está decir, y tú lo sabes, Exilda, que de todo lo que estamos aquí eres la que menos tiempo se lleva fuera de Cuba. Se ha perdido la tradición, el pedazo del lechón, el tamal, el congrí, la yuca, el casabe. Son platos tradicionales cubanos que en el contexto actual es algo que es irreal, no es viable. Hablábamos en el programa de ayer acá en Cuba al Día, los cubanos buscando alternativas, freír un pollo, asar un pavito si aparece, porque la carne de cerdo es realmente inalcanzable. ¿Qué pasó con la carne de cerdo? Bueno, hasta el 2018-2019 todavía la mayoría de los cubanos en una fecha como esta podían sacrificarse y disfrutar de la carne de cerdo. Pero el centralismo estatal llegó y arremetió contra la modalidad de criadores de cerdos y tenedores de cochiqueras privadas y los acusaron de cohecho y de enriquecimiento ilícito. Desarmaron todas estas cochiqueras. ¿Y cuál es el resultado? El Estado no tiene alternativa, no hay producción de carne de cerdo.
Correcto.
La carne de cerdo que se consume en Cuba es la que se importa a través de MIPYME, a través de Estados Unidos.
Y hablabas de las cochiqueras y tú hiciste un trabajo muy bueno sobre eso y sobre cómo tampoco a todos estos productores les pagaban los adeudos. Y también la gente entonces dice, bueno, si yo voy a estar produciendo, si tengo un contrato con el Estado y no me paga, ¿cómo me las resuelvo, Tomás? Es una cadena
muy lamentable. Hay un área también que yo quería resumir en este día tan especial y no debemos dejar de comentar esta realidad que hoy, a una semana de concluir 2024, está enfrentando los damnificados, Ricardo y Zilda, de 4 huracanes. Estamos hablando que fueron 4 porque pasó Helene, después fue Milton, que no dejó muchas afectaciones, pero provocó inundaciones en el Malecón de La Habana y el fondo habitacional provocó derrumbes. Aunque no fue tan masivo, edificio que se derrumba, el casco histórico, hacia los albergues donde hay personas hacinadas y en condiciones infrahumanas por años porque no hay vivienda. Después vino Oscar, la devastación en Imías, Guantánamo y San Antonio del Sur y Baracoa, y terminamos con Rafael Artemisa. Bueno, pues, según cifras dadas hace escasamente varios días ahí en el Parlamento cubano por la señora Dalila Díaz Fernández, directora general, perdón, de la Vivienda de Cuba, ha dado esta cifra. Cerramos el año y aún en Guantánamo, en esos territorios afectados, hay 10,000 damnificados que esperan por solución. De más está decir que estos damnificados están viviendo en carpas militares donadas de otras naciones en las peores condiciones, con pisos de tierra.
Y sumado a la excusa de que ha habido también 3 terremotos, unos que han afectado lo que fue la cinta asfáltica, la carretera, el acceso a estos lugares que fueron golpeados por el huracán y que fueron desatendidos.
Bueno, hace 48 horas ocurrió el último sismo en la zona de Santiago de Cuba, que no tenemos todavía estadística, pero sí quería compartir con ustedes dos.
¿Y el terremoto mayor?
Bueno, ese es el otro, ese está estacionario, eso no se ha ido.
Pero
hay uno que ocurrió el 10 de noviembre en Granma, que hay 13,000 personas afectadas en espera de solución. O sea que el escenario que enfrentan, para resumir, los cubanos en una fecha tan linda como esta, es el peor de los escenarios.
Desgraciadamente, para los cubanos que quieren libertad, para los cubanos que quieren simplemente vivir, añádele a todo esto el tema migratorio, los que han tenido que emigrar, que no van a estar con su familia, todo.
Y añádele, perdón, Ricardo, decirla, añádele los que están por pensar diferente, terminar el año en prisión.
Así mismo hay que hablar de ellos, de las condiciones.
De las condiciones que están enfrentando brotes de arreico, brotes de enfermedad. Ahora mismo acabamos de detectar un nuevo brote de tuberculosis en la prisión de Boniato, donde no le permiten a la familia ni llevar la java. Vaya, El escenario de la realidad nacional es muy lamentable tener que hablar de esto todos los días, pero es lo que se impone porque es lo que están sufriendo esas personas.
Es el colapso del sistema, Tomás, simple y llanamente.
Uno diría que en un ambiente normal de cualquier país haría uno la visualización a los propósitos del año venidero. Pero qué pensar de la familia cubana con todo este escenario que en la actualidad lo único que hace es uno mirar y tratar de dilucidar algo en la espesa neblina de una isla que realmente parece que no tuviera salida.
Bueno, el escenario y lo que va a pasar el 25 es lo mismo que ha pasado el 24. La familia cubana vendiendo todo lo que puede vender para, por la manera que exista, tratar de escapar del país. Hacia cualquier frontera, hacia cualquier escenario. Lamentablemente, los bienes raíces se han desplomado en Cuba porque personas dejan propiedades de toda una vida para cuando logran nada más el pasaje, para exponerse a una aventura migratoria que no se sabe cómo va a concluir, pero eso te da una muestra, Ricardo, del estado de desesperación, de desolación y además de la ausencia total de una esperanza que dentro de ese país algo puede mejorar.
El único horizonte que están viendo los cubanos, cuando tú ves todas las entrevistas que hacen todas las agencias que están ubicadas en Cuba, las que hacemos acá en Martín Noticias, todos tienen un objetivo. Y tú les preguntas, ¿cuál es tu objetivo fundamental para el año próximo? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y personas de todas las edades, y es un caso que de verdad asusta, lo único que te dicen es irme, buscar un futuro mejor, porque no ven la solución dentro del país, no ven que el país les ofrezca soluciones, y es por todo lo que ha contado Tomás acá.
El próximo 20 de enero hay un nuevo presidente en los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho y qué ha movido fichas a nivel político para tratar de, no sé, escarbar en la raíz de los problemas? Un nuevo secretario de Estado que tiene raíces cubanoamericanas y ahora también una persona que se va a encargar de los asuntos para Latinoamérica, que ya es conocido en el escenario, Mauricio Claver Carone, para que también indague un poco más y quizás remueva ese problema que existe y que ya está enconado en la sociedad y que ha afectado no solamente a Cuba, sino que ya tiene y ha salpicado otras partes de la geografía en Latinoamérica. Esperanza, de pronto quizá la nueva administración haga algo pronto para que podamos tener noticias más halagüeñas.
Está por ver obviamente qué va a pasar después del 20. Lo que sí es especular, no sabemos cómo va a funcionar. Ahora sí, lo que sí puedo argumentar sobre eso es que en el escenario de las entrevistas que hacemos dentro de Cuba, como tú has planteado bien, hasta ahora al menos el nombramiento del senador cubano-americano Marcos Rubio por el estado de Florida, siendo cubano de origen y que ha mantenido siempre una postura clara y aguda denunciando la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, al menos a este nivel debo decirte que ha causado expectativa dentro de los cubanos, con la esperanza de que pueda provocar, cabildear, denunciar, hacer algo que sensibilice desde una posición tan alta como es secretario de Estado el espectro internacional, porque hay que decirlo, porque claro. No, Ricardo, todavía hay países que por diferentes razones mantienen una postura bastante, pues yo diría, desconectada por distintas razones de la realidad de lo que ocurre en Cuba.
Bueno, Tomás, así es. Han sido unos minutos hablando contigo, hemos tocado la realidad de Cuba. No lo podemos tocar todo en estos minutos, claro, pero ha sido bastante abarcador y hemos desarrollado toda esta conversación. Siempre es un gusto tener acá a Tomás Cardoso, él hace su programa Cuba al Día, y en Cuba al Día él hace esto que ustedes acaban de escuchar, y le tenemos un panorama de la isla.
Y tenemos todo el equipo de Martín Noticias AM, una sorpresa que a diario nos encanta compartir con Tomás y con la audiencia de Cuba al Día, que es un abrazo de Feliz Navidad.
Bueno, Feliz Navidad para todos ustedes, junto a su familia y también para el pueblo de Cuba, que a pesar de las dificultades y el intento de censura, sabemos que diariamente nos sintonizan.
Así es, igual para ti, Tomás, gracias.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345,
cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
Al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y el proceso de bancarización en Cuba, anunciado por el régimen como una medida salvadora para la maltrecha economía de la isla, ha demostrado sistemáticamente su fracaso. Como parte de varias acciones de control, el Banco Central de Cuba ha aplicado 8.935 multas por un importe total de 1.381.216 pesos. Y era de esperar, pues el objetivo de la bancarización es más político que económico al implementarse en una sociedad sin condiciones para ello. La bancarización sigue fallando en Cuba y las nuevas medidas al respecto lo demuestran.
Ahora resulta, Exilda, que el régimen de Cuba impondrá una nueva tasa de cambio para las divisas con mayor flexibilidad. y que varíe de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda, con una tasa diaria. Esta medida, acordada a finales de 2023 como parte del paquetazo económico decidido por las autoridades para, según dicen, corregir distorsiones, ha sido pospuesta durante todo este año, aunque se insiste en esa intervención del mercado informal de divisas, en el que la fecha de hoy el euro se cambia por 330 pesos cubanos y el dólar por 320.
Así es. Bueno, según Marrero, el objetivo de la medida es que el sistema bancario pueda competir en el negocio cambiario para con ello captar divisas, pero según prestigiosos economistas que siguen este fenómeno cubano, las medidas podrían estar encaminadas hacia el incipiente sector privado, que a fin de cuentas es lo único que funciona dentro de la maltrecha economía cubana. Pero entonces vamos a dejar, Ricardo y los oyentes, que sea nuestro invitado el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, quien nos ayuda a entender un poco lo que está pasando. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, Elcida, Ricardo y la audiencia de Martí.
¿Qué hay detrás de esta nueva estrategia del gobierno cubano en el contexto de la crisis económica más aguda de la historia de la isla?
Pues lo primero, yo creo que serían para entender la medida, ¿no? Mirar los antecedentes. Es que justamente en el año 2022, a mediados, específicamente en el mes de agosto, el régimen hizo exactamente lo que está haciendo ahora, que es actualizar la tasa de cambio. En aquel entonces era una tasa que estaba entre los 110 y los 120 pesos cubanos. Y ya ese antecedente nos dice qué es lo que va a pasar, o mucho de lo que puede pasar con esta. En primer lugar, creo que es bueno aclarar que no es propiamente una nueva tasa de cambio o una tasa de cambio. ¿Por qué lo digo? Es que una tasa de cambio tiene, aunque existe una pequeña brecha entre el precio de compra y el precio de venta, tiene justamente eso, un precio de compra y un precio de venta. Y esta tasa de cambio, la supuesta tasa de cambio, es solo un precio de compra. No será para venderle al ciudadano cubano en Cuba a esta nueva tasa que van a aplicar, sino solo para competir con el sector privado. Por tanto, llamarle tasa de cambio es un eufemismo, incluso una trampa que aplica el régimen en su discurso para confundir a los medios, a la opinión pública internacional, incluso al mismo cubano que está en Cuba. Entonces, un precio de compra más que una tasa. En cuanto al resultado, creo que no va a funcionar en primer lugar porque el sector privado, que es contra quien va dirigida la medida, tiene una capacidad de reacción y de respuesta mucho más rápida que la banca cubana. Es decir, si hoy el dólar amanece en el banco a 345, por ejemplo, el privado, el comprador privado puede siempre aumentarle el precio de manera automática y ofrecerle mejores condiciones al que vende el dólar. Por ejemplo, en la estructura informal del mercado cambiario hay factores que no están incluidos en esta política, como el hecho de que los compradores del dólar pueden ir a la casa de los vendedores. Hay toda una estructura informal que facilita el proceso, mientras que en un banco hay que llegar, lidiar con los apagones, hacer una cola. Hay una diferencia clara. Y el otro elemento que puede marcar el fracaso es la poca capacidad de respuesta que tiene el banco. Es decir, el privado simplemente es un actor independiente que pone un nuevo precio. El banco tiene que esperar a que un funcionario lo apruebe, es decir, es mucho más lento. Y por último, creo que no sea despreciable en este caso, es la capacidad de la gente, la concientización política del cubano en Cuba, y eso no es algo místico, creo que es algo real, que muchos cubanos, la mayoría, sabe ya que los dólares que terminen en manos del Estado, en manos de la banca estatal, van a ser utilizados sobre todo en los proyectos de negocio de la élite. El cubano nota en Cuba la destrucción versus los grandes hoteles que se construyen. Y creo que eso puede marcar también una diferencia en que esta política no funcione en términos de que el Estado, el gobierno, recaude cada vez más divisas. Lo otro es que, por supuesto, esto servirá para aumentar de nuevo el que parecía ya estable precio del dólar. ¿Por qué lo digo? Es que esta medida va a fijar un piso del precio del dólar. Siempre el privado va a vender por encima. Por tanto, el resultado de la medida va a ser el aumento de la tasa de cambio, es decir, el precio del dólar, en última instancia la caída del valor del peso cubano. Y bueno, el sector privado, que es el gran objetivo acá, puede ser que logre perfectamente lidiar con esta medida, aunque sabemos que lo que busca es quitarle $2 al sector privado, porque el sector privado es el que logra captar de manera eficiente los dólares que vienen de las remesas y los que llevan a Cuba los turistas. Es decir, la suma de dólares es finita en Cuba y hay una competencia entre el Estado y el privado.
Señor Reyes, porque la semana pasada el ministro Marrero decía que reconocía primero que todo la disminución del ingreso de divisas al país, pero según lo que plantean, esta normativa busca contrarrestar ese déficit de las divisas. ¿Cómo sería en primera instancia la afectación que sufrirán los que tengan algunas transacciones, algún negocio con el propio gobierno, los cuentapropistas, las pequeñas y medianas empresas? Lo más preocupante de esto.
Bueno, ahí en primer lugar que este tipo de medidas, todas las medidas que están haciendo últimamente, que han ido anunciando, no van encaminadas, o mejor dicho, no tienen manera de lograr un aumento de los ingresos de divisas al país. Ninguna, por ejemplo, estimula el aumento de la remesa, aunque quizás el paquete de Texas lo busca, pero de manera global y general, ninguna busca o puede lograr un aumento significativo o del turismo o del envío de remesas o incluso las exportaciones, de las pocas exportaciones que tiene Cuba. Estas son medidas que buscan redistribuir lo que hay. Cuando digo lo que hay, me refiero a las divisas que entran en Cuba. Ahora, las afectaciones en el tema de la... Yo creo que aquí lo clave es entender que la dolarización parcial que anunció Marrero tiene que ver, sobre todo, aunque hayan hecho hincapié en el tema de Texas, con una dolarización de los costos de producción y de los contratos que hacen las pymes con las empresas estatales y militares. Recordemos que ahora la importación privada es la... entre comillas, importación privada, es la empresa estatal o militar la que firma el contrato en el exterior, es la empresa estatal o militar la que va a ser la distribuidora mayorista de esos productos importados, y todos esos circuitos van a tener, o puede ser que se dolaricen respecto a la PYME, es decir, que se le cobren en dólares y no en peso cubano, más todos los contratos típicos que se hacen de arrendamiento de locales, de equipos, de maquinaria, de espacios, todos esos contratos posiblemente terminen dolarizándose y afecten, por supuesto, los costos de producción del sector privado, el aumento de la demanda del dólar y, por ende, en los precios finales de venta al consumidor y también la tasa de cambio con la cual tiene que lidiar el consumidor cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM. Siempre decimos, le ponemos las piezas, el arma, el rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Feliz Navidad anticipada.
Sí, claro. Abrazo.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad.
Continuamos en esta programación especial hoy día de Nochebuena para que ustedes estén en familia disfrutando de temas y sobre todo de esta época maravillosa, porque la Navidad no es solamente un día, la Navidad será por siempre. Que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir, alguien a quien amar y un sueño que nunca dejará usted al lado, que es ser libre y ser feliz.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
El gobierno cubano aprobó y pondrá en marcha la eliminación de los subsidios a la canasta básica que se distribuye a través de la libreta de abastecimiento, según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante su intervención en la Asamblea Nacional. Martín Noticias AM contactó a la periodista cubana exiliada en España, Luz Escobar, para conocer su opinión de qué podría significar para los ancianos y los más vulnerables el hecho de que eliminen en la isla la libreta de abastecimiento.
Recordemos que no es la primera vez que este régimen elimina gratuidades. Sin embargo, no se ha reflejado un incremento en estos beneficios que reciben las personas vulnerables y los ancianos. Entonces, ahora no hay ningún elemento que apunte a que el hecho de que limiten aún más la canasta básica al eliminar los subsidios para la venta de estos productos, no hay ningún índice, no hay ningún elemento que nos apunte a que eso vaya a resultar en un beneficio para estas personas. Recordemos que actualmente las personas que están en esta situación, lo que reciben no significa ni siquiera un cartón de huevo, por ejemplo. O sea, el dinero que les da el Estado a estas personas en cuanto a pensiones o en cuanto a personas que, por ejemplo, han enviudado o son beneficiarios de asistencia social por cualquier razón, no significa un cartón de huevos. O sea, ¿qué pueden garantizar al hacer estos ajustes, ¿no?, de los que habla Marrero? Absolutamente nada. O sea, la situación actual en Cuba demuestra que el régimen no tiene una voluntad política para mejorar la vida de estas personas. Ellos están simplemente aguantando el palo de sus últimos años en el poder, cosa de lo que están totalmente convencidos. No están haciendo mejoras que puedan ser reales. Lo que están haciendo es nuevamente vendiendo humo, tratando de desviar la atención, pero cuando tú sales a la calle, la realidad es totalmente diferente. Se nota que estas personas viven en una burbuja de espaldas a la realidad. Lo notas cuando escuchas a Marrero hablar en la asamblea y lo notas también en esta toma de decisiones totalmente desapegadas de la experiencia de un cubano que tiene que hacer colas, que tiene que pagar 10 salarios para alimentar mínimamente a su familia. Descontemos ya en lo que tiene que gastar en vestir y calzar y el gasto de una casa, y sumándole además el deterioro del sistema de salud, del sistema de transporte, del sistema de educación. Estamos hablando de un país donde las personas tienen que pagar por los servicios médicos, aunque se empeñen en decir que son gratuitos. Los padres se ven obligados a pagar horas extras con profesores particulares porque en las escuelas no está garantizado el servicio, y lo mismo pasa cuando un anciano enferma. Los familiares tienen que comprar las medicinas en el mercado negro o esperar que un familiar lo mande del extranjero, sin contar con que si tiene que atenderse en el hospital, en el sistema primario de salud, tiene que llevar absolutamente todo, desde el hilo de coser, la gasa, el alcohol, lo mínimo que necesita cualquier persona. Estamos hablando de una situación crítica en la que desgraciadamente la peor parte se la llevan las personas mayores, porque desgraciadamente sus ingresos son mucho menores.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los cubanos que aún se recuperan de meses de apagones que duran horas tienen ahora un nuevo problema: la escasez de combustible en las estaciones de servicio. Muchas estaciones de combustible en la isla han estado cerradas durante días debido a que un déficit inusualmente severo ha dejado al país casi sin gasolina y diésel, con vehículos varados y filas en La Habana. Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre este fantasma que se torna crítico en Cuba.
la crisis continúa igual porque las colas son enormes, la gente sigue durmiendo 2 días, 3 días y es un desastre. Ya no hay casi ni transporte en la calle. En el mercado informal la gente vendiendo gasolina.
De kilómetros de distancia esperando que llegue la pipa de combustible. Incluso se ha involucrado en esto el tema de la repartidera de turnos el Partido Comunista de Cuba, el Minin, la policía. La verdad es que la situación es bastante crítica.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive el próximo año, según confirmó el lunes el régimen de la isla. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año serán aún peor que el 2024, con un estimado de 2.6 millones de turistas internacionales, 100.000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores que afectan al sector. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2.200.000 visitantes extranjeros, lo que apunta a un evidente desplome del sector. A propósito, luego de varios meses de anuncios, finalmente aterrizó en La Habana el primer vuelo de la aerolínea Avianca que reabre la ruta directa entre Bogotá y la capital cubana, informó el Ministerio de Turismo de la isla en su perfil de Facebook. Avianca había anunciado en mayo su intención de reanudar los vuelos hacia La Habana a partir del 2 de julio con 6 frecuencias semanales, utilizando aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros y ofreciendo más de 2.100 sillas a la semana. Pero en junio, la aerolínea colombiana suspendió la reanudación de los vuelos que estaban previstos para comenzar el 2 de julio y recomendó a los clientes que ya habían adquirido pasajes solicitar el reembolso correspondiente. Familiares y defensores de los derechos humanos denuncian la mala alimentación y la falta de medicamentos que sufren los reclusos en varias cárceles cubanas, según testimonios dados a Martín Noticias.
Fui a la visita del hijo mío, muy flaco, está mala la comida, están dando un agua caliente con un pedacito de pan. Toda la comida, los presos se la están robando, los mismos guardias de allí. Lo vi muy desmejorado. El hospital de Boniato ahora mi hijo tiene sarna, no hay ningún tipo de medicamento. Eso es terrible, matando a los pobres presos de hambre. No le han dado ropa.
Por la falta de medicamentos en estos centros penales es alarmante, es preocupante, tanto en el aseo como en el avituallamiento para este tiempo de frío, la alimentación precaria.
Aquí en Santa Clara, los jefes de la prisión, el poco alimento de los presos, se lo llevan para las cochiqueras particulares de ellos. Los presos que están recibiendo es una comida al día. Por la mañana le damos un par de plátanos al medio para que resuelvan y una comida al día.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
Con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. Ante la presión internacional por el fraude electoral, Nicolás Maduro anunció una reforma a la Constitución venezolana. La declaración del régimen chavista evoca la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente instaurada, recordemos, en 2017, presentada bajo el falso pretexto de redactar una nueva Carta Magna. Esta instancia terminó exilda convirtiéndose en una herramienta de la dictadura para reprimir a la oposición.
Así es, Ricardo, y el historial del régimen chavista y la falta de detalles concretos sobre la propuesta alimentan las críticas de que este podría ser otro intento de consolidar el control autoritario sobre las instituciones del país. Bajo el régimen chavista, las modificaciones a la Constitución han sido recurrentemente utilizadas para afianzar el poder y eliminar contrapesos democráticos, lo que hace sospechar que a pocas semanas de la toma de posesión presidencial pautada para el 10 de enero, el régimen ha intensificado las reformas legales para reforzar su autoritarismo.
Por eso esta hora, para poner en contexto lo que ocurre al día de hoy en Venezuela, nos atiende el abogado Negar Granados, que ustedes conocen muy bien y que él nos pone a punto de lo que está sucediendo. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Un placer para mí acompañarlo y saludo a los escuchas.
María Corina Machado le ha enviado un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del país diciendo que los brazos no fueron hechos para ejecutar la maldad. Entre tanto, Nicolás Maduro está anunciando la activación de los cuerpos de combatientes de clase obrera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esa previsión, ese miedo, esa pues toma de pulso sobre las fuerzas militares en Venezuela?
Sí, Ricardo, fíjate, lamentablemente el régimen termina de atornillarse. Ya no podemos considerarlo una dictadura, ya es una tiranía violadora de derechos humanos, conculcadora de los derechos civiles, violadora de la Constitución. Y lamentablemente la violación a la Constitución no se da el 10 de enero por la toma de posesión de Nicolás Maduro. Viene un proceso sistematizado de la violación a la Constitución con la privación de libertad, con la muerte de las personas que estaban bajo seguridad de Estado, que han muerto al día de hoy tres, hay otros que están en condiciones de gravedad en centros hospitalarios, y eso hace de que haya una violación reiterada de la Constitución. Pero adicional a eso, tomando un poco el tema de la reforma constitucional, siempre las dictaduras y las tiranías han buscado el marco legal para poder legitimarse y hacer las leyes a su medida. Debemos recordar que Venezuela ya sufrió un primer proceso de reforma constitucional en el año 99 y se hizo un amague de un segundo proceso constituyentista en el año 2016, lo que tú acabas de decir. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de frenar la Asamblea Nacional del año 2015, que era una Asamblea Nacional opositora, que los partidos políticos de oposición habían ido a unas elecciones para elegir a sus diputados, y se ganó la Asamblea Nacional, que hasta el año 2015 había sido una Asamblea Nacional chavista, desde el año 2005-2010. Entonces, a donde quiero llegar es que siempre se ha utilizado el mecanismo legal, el marco constitucional, para legitimar primero a estas dictaduras y segundo para hacer un marco legal a su medida, para que esa persona pudiera seguir gobernando y hacer leyes que atenten contra los ciudadanos venezolanos. Y no es otra cosa más parecida, y aprovechando de que nos oyen en La Habana, que un corte comunista, castrista, lo que se pretende hacer en Venezuela, que ya se viene implementando desde hace 25 años.
Abogado, es noticia que la Unión Europea aumenta también su presión sobre Venezuela, también ampliando las sanciones al gobierno de Maduro. Hasta 15 funcionarios venezolanos van a entrar en la lista negra de la Unión Europea a partir del 10 de enero, una fecha que todos están mirando con lupa. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, no solamente las sanciones que se le están imponiendo a los personeros del régimen, ya vienen unas sanciones que se impusieron por aquí por los Estados Unidos, la Unión Europea está imponiendo unas nuevas sanciones, los países democráticos del mundo van a empezar a ejercer presión con la finalidad de que el 10 de enero no sea Nicolás Maduro el que seguramente, sino Gonzalo Urrutia, pero lamentablemente todas las tiranías se soportan con las armas. Ya dijo el ministro de la Defensa, Padrino López, que dentro de Venezuela iba la Fuerza Armada a acompañar a la toma de posesión y juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y definitivamente yo estoy convencido, y no estoy llamando a una sublevación militar ni nada por el estilo, pero yo estoy convencido que hasta tanto los militares no se pongan del lado correcto de la Constitución, que es hacer valer la ley y salvaguardar la soberanía de Venezuela, en Venezuela va a seguir estando un régimen tiránico como el que existe hoy en día, porque las Fuerzas Armadas Nacionales están del lado del opresor, y eso era lo que hacía referencia a María Corina Machado, de que los brazos de las Fuerzas Armadas no se hicieron para reprimir, sino que para salvaguardar la Constitución y la soberanía. Lamentablemente dentro de Venezuela, hoy en día, las fuerzas represivas del Estado siguen estando conformadas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las milicias, y lamentablemente hoy en día están hablando hasta de unas milicias obreras, porque lo que se busca es generar más opresión y una fuerza que lamentablemente la sabemos hoy en día, que es la fuerza del miedo. El miedo ha paralizado mucho a la oposición venezolana.
Pues muchas gracias, abogado Edgar Granados, por atendernos.
Feliz día y feliz Navidad para ustedes.
Igual, un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información.
El presidente electo Donald Trump dijo que nombrará como enviado especial a América Latina al cubanoamericano Mauricio Claver Carone, quien ayudó en la administración Trump anterior a definir la política de sanciones contra Venezuela.
Porque si no, ya hemos mostrado que seguiremos incrementando la presión hacia su régimen.
Claver Carone fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, trabajó en el Departamento del Tesoro y fue director ejecutivo interino de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que Claver Carone dará prioridad a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental, oponiéndose a acuerdos débiles y unilaterales que apaciguan y enriquecen a dictadores como Maduro y Castro.
Hay preocupación por nuevos casos de hepatitis A en Cuba, que tiene que ver principalmente con el consumo de agua contaminada con heces fecales de personas que tienen la enfermedad.
informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología.
La hepatitis A es una enfermedad viral de transmisión oral que tiene como resultado la inflamación del hígado con elevación de las enzimas hepáticas.
Cubanos hablaron al respecto con Martín Noticias.
Es muy preocupante. Estos son enfermedades que están propiciadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias ambientales, la mala calidad del agua, fundamentalmente. Son enfermedades perfectamente prevenibles, con acciones bien dirigidas, pero es imposible en las condiciones actuales.
Esas personas, las posibilidades de que se infecten con cualquiera de las enfermedades virales son extremadamente grandes. El escenario es catastrófico, sobre todo para la proliferación de enfermedades de todo tipo. No hay ningún analgésico, no hay ningún antiinflamatorio, antidiarreico, no hay nada.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Y así terminamos esta edición especial de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón y Mike Vázquez. A nombre de Exilia Arjona y este servidor Ricardo Espinosa, les decimos gracias y una feliz Navidad.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.